voces peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Paul, esto es Voces Peregrinas y es una alegría tenerte acá para charlar un rato. Bienvenido.
¿Hablas conmigo?
Sí, ¿con vos? ¿Hablo con Paul o con Pablo?
Hablo con cualquiera de los dos, no hay problema. Soy bipolar, pero constantemente.
¿Cuándo empezaste a ser Paul Guzmán?
En el colegio. Éramos varios Pablos y a una se le ocurrió decir, hola, Paul. Yo escuchaba mucha música en inglés, entonces me hacían el cheto del curso, por el resto escuchaban toda música nacional. Y bueno, de un día para el otro así me dijo una compañera, ¿qué haces, Paul? Y quedó ahí. Y ya nunca más fui Pablo.
Siempre Paul. O sea que empezaste, mirá, yo pensaba que era una cuestión más como un nombre profesional, así un nombre artístico de cuando empezaste, digamos, con tu carrera.
No, yo en Córdoba zafé, porque viste que acá te ponen cualquier cosa. ¿Qué hace cara de cabeza chancho? ¿Qué hace cara de jabón mal armado? ¿Viste? Claro, yo zafé. Me dijeron Paul y quedé así. Dije, no me voy a resistir que quede ese nombre y se acabó el problema.
Y se acabó el problema. Perfecto. Escuchá, si yo tuviese que presentarte, puedo decir algunas cosas de vos. Puedo decir que sos el que inventó el Encuentro Nacional de Locutores aquí en la Argentina. Puedo decir que sos voz de muchas marcas, voz de señales, que sos director de una radio muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a hacer al revés. Ponele que vos te tenés que presentar y quien escucha no tiene la menor idea. ¿Quién es Paul Guzmán? Mirá qué linda pregunta y qué original.
Yo creo que la única forma que tengo de probar quién soy es trabajando y demostrándolo. Porque a veces las carpetas dicen muchas cosas, pero en los papeles, digamos, o en la cancha, digamos, se ven los jugadores. Entonces, siempre cuando tengo algún desafío o algo nuevo por enfrentar, lo primero que pido es que me dé la posibilidad de mostrar. Entonces, después es más fácil, ¿no? Porque a veces el nombre, uno no es tan conocido a nivel nacional o internacional, o la voz por ahí suena parecida, pero hasta que no demostrás cuál es el laburo, viste, yo creo que los desafíos siempre son para enfrentar, viste, y a veces, como te digo, ¿no? Mucho se ve, pero en realidad hay que demostrar con el micrófono en la mano que se puede hacer.
Bien. ¿Y cuándo empezaste a tener ese micrófono en la mano? Es decir, ¿cómo arranca tu carrera?
Cuando yo me mudo a Carlos Paz, no tenía muchos amigos. Es más, tenía muchos enemigos en el colegio, porque uno cuando llega a un colegio de curas, sí. Y a mitad de año generalmente es la oveja negra, ¿no? Entonces, mis momentos de ocio en el taller del colegio, nosotros teníamos turno mañana y turno tarde. Y a tarde, a mí me gustaba mucho escuchar radio ya de chico, porque la única compañía que teníamos en el campo cuando salíamos con la familia era la radio. Me gustaba, era muy melómano, me gustaba muchísimo la música y me enamoré de la radio, así escuchando, ¿no? AM primero, después FM. Yo vivía en una época vivía en Esquel, en el Bolsón, por ahí por la zona. En realidad era Puyén, pero te digo esos lugares como para que te orientes más o menos.
Qué hermoso, uno piensa y qué maravilla, ¿no?
Claro.
Pero por ahí para un chico, no sé cómo sería para vos.
Y sino, yo me fui para la guerra de las Malvinas, porque mi vieja tenía miedo. Entonces el 2 de abril armamos la valija y nos fuimos a vivir para allá, para la cordillera. Y allá no llegaba nada. Yo, para enterarme de lo que pasaba, poníamos la radio y llegaba Radio Nacional, el EU4 también de Comodoro, que era lo único que se escuchaba. Y había un programa que se transmitía todos los días a la tarde, que era para chicos, o sea, para jóvenes, dentro de la programación de una M, ¿no? Se llamaba Aquí está tu disco. Y el tipo anunciaba los temas y presentaba las canciones, ¿viste? Y ahora suena Scorpions, ¿viste? Y presentaba las canciones. Y yo dije, qué bueno el laburo que tiene el tipo. Y un día me gané un concurso, me acuerdo hasta el día de hoy, No dejes que llueve, era el nombre del, del simple que regalaban en disco, en 3 y medio. No, 3 y medio, 5 y un cuarto era. Tampoco. Era por velocidad, para que me acuerde. Era en 45 era.
45 de RPM, claro, sí, RPM, 33 y, o 45.
Y no era, era un simple de Daniel Melero con ese tema.
Mirá.
Bueno, conocí al locutor y dije, nah, no puede ser. ¿Vos sos el locutor? Bueno, no se lo dije, ¿no? Pero lo pensaba. Digo, mirá qué loco lo que uno se imagina, todo lo que se transmite a través de un micrófono y bueno, le ves la cara al tipo y todo lo que, toda la alegría que él me brindó con la música, todo lo que me enseñó a través de los programas. Y bueno, y ahí dije, bueno, algún día me gustaría ser locutor. Y cuando me fui a Villa Carlos Paz, como no tenía amigos, lo único que tenía era la radio, y en un momento dije, quiero conocer cómo es la radio. Y llegué a un bodegón. En ese momento se transmitía por cable, o sea, la radio era por circuito cerrado. Y caigo un día y estaban armando los parlantitos en un negocio, y pregunté de dónde venía todo ese cablerío, decía, anda acá a la vuelta. Fui, conocí al dueño de la radio y me dijo, mira, a lo mejor a partir del mes que viene empezamos a transmitir por FM. Quiero hacer una prueba, qué sé yo. Y digo, yo soy DJ. Mentira. En realidad se decía DJ, se decía en esa época.
Claro.
Pasadiscos. Y me dice, bueno, vení, probá. Y yo no sabía poner una púa arriba del disco, pero me animé y lo tiré, ¿viste? Y salió. Y después puse otro. Y un día, mientras los locutores hablaban, dije, che, pero ¿por qué siempre se llevan ellos todo el crédito del programa si nosotros hacemos toda la parte musical, la estética, le levantamos bien los volúmenes, lo ponemos lindo, más grave, menos grave, más agudito que esto que el otro? Y el tipo, ni siquiera saludan al operador cuando llama por teléfono. Y dije, voy a probar ser locutor. Y probé un día, anuncié un tema, dos, tres. El dueño de la radio me decía cómo tenía que modular para que no salga tan feo. Uh-huh. Imagínate, con 13 años en esa época, no tenía la voz definida. Así que salía.
Estás hablando de tus, ¿qué? 14, 15,
13 ¿cuánto? Años, 13 años. Apenas arranqué. Segundo año del colegio.
Pero, claro, todavía no estaba, no existía la voz de Paul Guzmán. Todavía.
No, imagínate. No había forma, no me salía nada. No hilvanaba una frase. Lo que tenía de bueno es que como estaba en Córdoba, y yo había nacido en Comodoro y había vivido toda mi vida allá, no tenía tonada cordobesa. Entonces llamaba la atención de que tenía una voz media neutra el tipo. Tampoco, el sureño tampoco es la eje tan marcada como la del porteño. Entonces, era un poco más tranquilo, digamos, para hablar.
Sí.
Y bueno, ahí arranqué. Y de ahí en adelante no paré. Desde los 14 que hablo hasta mis últimos días.
Mira, y vos, pensemos juntos. Cuando, no sé si lo haces, pero estaría bueno pensarlo, si en algún momento parás y uno para y mira para atrás, no sé, a fin de año, antes de brindar, cuando sea el momento, no sé, cuando estés por ahí solo mirando Lontananza o el Bolonqui de Buenos Aires, bueno, que ahora vamos a ir a eso también, y mirás para atrás y ¡epa! ¿Cuánto pasó y cuántas cosas?
Sí.
Con respecto al laburo estoy hablando, ¿no?
Y lo que pasa es que, qué sé yo, a mí siempre me gustó la radio y ahora estoy muy copado con el tema de grabar. Admiro mucho el trabajo que haces vos y muchos colegas, ¿viste? De trabajar desde la casa o trabajar de donde estés y que tengas todo armado como para poder hacer tu laburo, ¿no?
Claro,
esa independencia que se consigue estando en un lugar que no es tan físico y tan quieto. Yo hoy tengo que grabar y tengo el estudio de grabación. Vos también, ¿no? Pero si te vas de viaje, tenés los recursos para... Yo también los tengo. Lo que pasa es que no tengo los clientes todavía porque siempre estoy metido en otras cosas y nunca defino mi tarea como locutor comercial. Pero me gustaría llegar a esa independencia donde uno no tiene que depender de los horarios, que tenés tiempo. Porque viste que te pasan un comercial y tenés un lapso de 4 o 5 horas para grabarlo sin problema.
Claro.
A veces un día porque no están apurados.
Paul, sí. Diferenciemos... Entonces, una cosa es tu tarea de locutor comercial y otra cosa es tu tarea de conductor. O sea que la verdad que estás recontra diversificado en el trabajo, porque sos locutor comercial, sos locutor de conducción de aire, haces eventos, porque te hemos visto, hay muchas cosas documentadas, y sos director de una radio. Es decir,
sí.
no sé, vos dijiste que no tenías, no me acuerdo qué palabra usaste, pero que no tenías no sé qué cosa resuelta. A mí me parece que está bastante bien la cosa.
No. En el laburo no me gusta estar quieto. Me encanta estar todo el día creando, haciendo cosas, poniéndole el pecho a las situaciones. No hay por cosa que tener una idea y no realizarla. Entonces, por más que salga mal, la idea siempre es tratar de hacerla. Así nació casi todo lo que hice en mi vida. Entonces, cuando me propongo hacer algo, me pongo una meta de tratar de llegar y hago lo imposible dentro de lo humanamente, ¿no? Dentro de mis posibilidades y de mi entorno, de tratar de cumplirlo. Así nacieron muchas cosas que eran o que parecían utópicas y que salieron bien. Yo hoy me pongo a pensar en lo que es el Encuentro de Locutores, que va a cumplir 15 años, y contagié, me imagino, las ganas porque mucha gente se prendió y me siguió hasta el día de hoy. En la radio me pasa lo mismo. Uno tiene una idea conceptual de qué quiere hacer con una programación y empezás a buscar cada uno de los actores para poder armar la propuesta que estás imaginando. Y ahí empezás a convencer de a uno, porque no te dicen que sí de un día para el otro. Tenés que contarles a dónde vas, qué estás buscando, qué tipo de audiencia, a qué gente le van a estar hablando, qué pretendés vos de ellos, con qué equipo. Y entonces armar una propuesta es muy complicada, porque tiene que todo hilvanarse para que salga bien, ¿no? Ese ensamble es complicado de lograr. A mí me tocó hacer debutar mucha gente en la radio y que no había tenido experiencia de trabajo. Mirá. Entonces los hice trabajar, por ejemplo, durante 15, 20 días haciendo un programa falso en los horarios en que iban a trabajar con su equipo. Íbamos puliendo cosas, íbamos grabando, íbamos escuchando, íbamos buscándole la vuelta para que salga bien. Y es difícil que una persona aprenda en 15 días a conducir un programa de radio que va a competir con los medios más dinosáuricos de la capital federal, porque hay radios que tienen más de 20 años y un tipo que recién arranca es complicado que pueda competir o que entienda el lenguaje, ¿no? Cómo dirigirse a la gente, todo. Y eso es un proceso que te lleva meses, tal vez años también, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno tiene que sembrar para luego cosechar, y sembrar no es fácil, más en los medios de comunicación.
¿Y cómo fue, Paul, cómo te llega una propuesta para inventar, o sea, inventar una radio? Está todo inventado, ok, pero digo, para crear una radio de la nada.
Lo que pasa es que
esa fue la propuesta.
Claro, la radio en sí ya tenía un, ¿cómo se podría decir? Tenía un estilo que es el de la revista, ¿no? Entonces uno cuando se imaginaba la revista, ¿qué se imaginaba? El glamour, el espectáculo, qué sé yo. Todo lo que
hablamos de
la revista Gente.
Gente Radiovisión.
Gente Radiovisión viene de la editorial, viene de Gente, de la revista. Y de ahí yo me imaginaba, ¿no? Agarraba una revista y decía, ¿cómo plasmar eso en la radio? Y tratar de modernizarlo un poco, porque en realidad necesitábamos figuras que no... No, o sea, uno ve la revista y ve a Mirtha Legrand, Susana Jiménez, Moria Kazán, personalidades del mundo del espectáculo de muchos años, y eso en una radio no lo puedes traducir, porque si no te convertís en almorzando con Mirtha Legrand las 24 horas del día.
Claro.
Entonces
claro.
Tratamos de buscar dentro de esa mística de la revista, que también es muy popular, algo que tenga que ver con ese estilo, ¿no? Entonces empezamos a buscar personalidades que, primero analizando que no tuvieran haters. Nosotros les llamamos haters a los odiadores seriales que hay en las redes sociales. Gente que no sea, que sea muy querida, que sea muy querible, que sea popular y a la vez tuviera dentro del circuito artístico, digamos, mucho respeto, que llegara a sus pares y a los colegas sin problemas, porque necesitábamos tener mucha presencia. Entonces yo me imaginaba un Pachu Peña, tipo muy querido, por ejemplo, llamando por teléfono a todos los amigos que conoce del teatro, de la televisión, haciendo notas de entre casa, ¿viste? Llamándolos por teléfono con qué desayunaste hoy, a qué te dedicaste hoy, qué tenés que hacer hoy, mostrando un poco la vida cotidiana de cada uno de los personajes o de las personalidades que estaban hablando con nosotros, ¿no? Y bueno, yo buscaba por ese lado. Después la parte musical, porque la revista también tiene su parte musical, está muy actualizada. Hoy está mucho con la movida de los chicos, ¿viste? De María Becerra, todo lo que es el tema del trap, hay algunas cosas de Duki, Emilia. Y por otro lado tiene también mucho de rock nacional, de lo bueno del rock nacional, ¿viste? Algo de rock internacional.
Sí, pero es bastante variada la propuesta musical, porque yo cuando la he escuchado había música para mí también, que soy un hombre grande.
Claro. Porque... qué sé yo, yo agarraba el historial de la revista y me fijaba cuántas personas le habían hecho notas o habían hecho fotos o sesiones, como le llaman ellos, y eran montones. por supuesto no respeté casi todas porque estaba tratando de buscar un estilo. Pues no vamos a pasar de Frank Sinatra a Emilia Mernes porque sí, quedaría muy descolgado, ¿no? Entonces buscamos un, digamos, un estilo, un manual de aire que nos gustó y terminó siendo lo que es hoy. Hoy tiene un poco más de música adulta. Uh-huh. ¿Viste? Tiene muchos de los chicos también, porque tengo TikTokers, hay chicos instagramers, hay youtubers, hay mucha gente laburando en la radio que a lo mejor no es conocida en el medio tradicional, pero sí en las redes sociales, ¿no? En y eso también sociales. Marcan su diferencia sí. con su música.
Bueno, fíjate, se va dando solito, si uno escucha lo que vos decís, el cambio de época de la radio de la que hablábamos al principio, cuando fuiste ahí en Carlos Paz, y bueno, los tipos comenzaban con una FM, una radio que era de circuito cerrado, y hoy estás contando que la preponderancia de las redes sociales, o sea, hace rato que conviven, la radio como tal no es lo mismo que hace 10 años, por ejemplo, o 5 si querés, y el trabajo mancomunado entre las redes, la radio. Yo te escucho y la primera palabra que se me cruza es pasión. Todo lo que contaste hasta ahora desde el inicio, sos un tipo muy apasionado, evidentemente. Creo no equivocarme. ¿Estás de acuerdo vos?
En la comunicación, sí. Sobre todo en la comunicación, sí.
¿Fue una cosa orgánica? ¿Te salió así de una? ¿O tuviste que por ahí correr un poco para subirte a ese tren? ¿Cómo fue este...? ¿Cómo vivís el cambio?
No, soy tan curioso como cualquiera de nosotros. A vos te debe pasar también. Yo por ahí soy tradicional a la hora de editar, porque uso el mismo programa hace como 15 años. Han cambiado las versiones, ¿viste? Pero me gusta lo que es el tema de los aparatos. Hay, qué sé yo, a mí me agarró la pandemia, por ejemplo, y no podía moverme en mi casa. Y la solución fue buscar algo para poder hacer streaming desde mi casa y poder salir al aire todavía y no perder mi laburo y que la radio no perdiera mi presencia. Entonces empecé a buscar programas que me pudieran conectar como si fuera un streaming sin lag, como le decimos nosotros, o con buen ping, que no tenga... ¿cómo te puedo explicar? Que no tenga latencia o retraso, ¿no? Y ahí... encontré un montón de programas, empecé a probarlos, busqué el que mejor se adecuaba a mi computadora, a mi conexión, a la conexión de la radio. Fue un laburo que me llevó 15, 20 días hasta que dejé todo ok. Y hoy vos podés dar fe de que yo salgo desde Buenos Aires a Córdoba y nadie se da cuenta. Y lo hago con un micrófono, un MV5, que tengo conectado a una notebook con una pantalla grande, porque estoy medio... no veo casi nada, medio chicato de viejo. Y tengo una pantalla de 14 pulgadas, una notebook con una pantalla de 14 pulgadas, que es un montón. Y con eso manejo el hard data desde la computadora con el TeamViewer. Y a la vez salgo con el Discord, que es un programa espectacular para gamers, pero que tiene un sonido muy bueno. Y si vos comprás en la aplicación algunas mejoras, te dan posibilidad de mejorar la conexión, de mejorar el sonido, de que no salga tan latoso, ¿viste? Bueno, y todo eso, bueno, es curiosidad, como te debe pasar a vos cuando notás un sonido nuevo, cuando notás que la locución va para un lado, que hay otras modas, ¿no? Y bueno, tratá de no perderte, porque si no te subiste al tren, no cambiaste de máquina y seguís con máquinas a carbón, no es lo mejor que hay, ¿no? hay que actualizarse siempre.
Cuando hablas de la máquina de carbón, así lo mencionaste y está, me parece buenísima la imagen, ¿qué nos pasa para vos, ¿no? ¿Qué nos pasa en lo artístico? ¿Cómo nos subimos a un tren actual para seguir estando?
Y la actualización que nosotros tratamos de tener todo el tiempo, a ver, también tiene mucho que ver con la soberbia que uno tiene encima, porque uno se come el personaje, decíamos en algunos momentos, ¿te acordás? En charlas, uno se come el personaje y termina haciendo lo mismo todo el tiempo, reiterativo, y uno cree que eso es lo mejor que puede hacer. No, no hay. A ver, en los encuentros locutores o cuando a vos te marcan una locución, hay mucha gente que se resiste a eso, ¿no? Yo tengo muchos amigos, como el caso tuyo, por ejemplo, que son abiertos, tienen una oreja muy, muy activa, y trabajan mucho de oído y se dan cuenta cuando algo va cambiando y tratan de no quedarse, y tratan de copiar y de seguir y de buscar estilos distintos y de variar, porque es como si todos los días te pusieras el mismo pantalón. En un momento vas a ser muy aburrido. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad y tratar de no quedarse y de subirse siempre a lo que se viene. Eso pasa en todos los ámbitos del mundo, en cualquier tipo, en cualquier oficio o en cualquier profesión. Si no te actualizás, te quedás en el tiempo y terminás. Yo creo, hoy los contadores saben todos usar una computadora. En una época era el debe, el haber y una hoja cuadriculada. Y sin embargo, hoy todos manejan claro. La tecnología. Bueno, en el caso nuestro pasa lo mismo. Hoy se juega mucho, hay muchos locutores muy buenos que juegan con la edición, que aprendieron a usar aparatos, que hacen unos laburos espectaculares de la casa. ¿Viste? Pero bueno, qué sé yo, creo que esto también de que se globalizó un poco la comunicación y hoy escuchamos radios de todo el mundo, locutores de todos lados, un hombre de Puerto Rico puede grabar una publicidad que se escucha en Chile y en Argentina, un argentino puede grabar y se puede escuchar en Estados Unidos. Eso logró que también encontráramos un lenguaje neutro y que encontráramos estilos para copiar y cosas para escuchar de otros lados que antes no teníamos. Antes, si no te llegaba un cassette grabado con un programa grabado en, no sé, en México, no te ibas a enterar nunca de qué pasaba. Hoy podés escuchar radio de todo el mundo y podés... Yo no lo llamaría copiar, pero sí sentir influencias de otros lados, ¿no? Como para mejorar lo nuestro. ¿Viste? Uh-huh. Hay mucha gente enferma que escucha muchas cosas todo el tiempo. y está buenísimo porque tienen tiempo para hacerlo y tratan de mejorar una cosa y la otra. Y a su vez, escuchar mucho qué se busca en el mercado con las productoras, con la gente que te dice qué quiere y tratar de encontrarle la vuelta todo el tiempo, ¿no? Y para eso hay que escuchar mucho. A vos te pasa cuando te marcan lo que tenés que hacer. Sí. ¿Viste? Hay gente que está tan enceguecida con su estilo, con su personaje, que por más que vos le digas, sigue haciendo lo mismo y no encontrás la variedad de tonos. Entonces,
claro.
Y ellos creen que sí, que hicieron algo distinto, pero bueno, esas cosas pasan porque por no escuchar, perdemos la oreja en un momento, ¿viste? Perdemos la curiosidad por sobre todas las cosas, eso es lo que hay que tratar de que no pase.
Hablaste de tiempo. ¿Cómo administrás el tiempo de Paul el locutor, de Paul el director de la radio de Radiovisión, Paul el hombre de los espectáculos que ha andado por muchos lugares con artistas y llevando artistas y contratándolos y qué sé yo, que el Cosquín Rock, que los espectáculos en su momento, no sé si seguís haciendo eso?
Sí.
Pero bueno, ¿cómo administrar? Porque el día tiene 24 horas. No sé cómo.
Y hay que administrar el tiempo. Que bueno, ahora yo estoy medio. ¿Cómo se podría decir? Con corto de tiempo, porque la tarea de gerente no es lo que uno se imagina. El gerente no es que está sentado en un escritorio y resuelve todo llamando por teléfono. Hoy estoy tratando de encontrar los huecos para poder grabar las publicidades que me piden los clientes fijos. Trato de no sumarme quilombo, o sea, de no sumar clientes. Las llamadas por teléfono con los espectáculos que hay que hacer, tengo los artistas generalmente encima, llamándome por teléfono por una cosa o por la otra, entonces es fácil por ese lado. Después tengo un negocio en Río Segundo que administro yo, que es un amigo mío, que metemos espectáculos todos los fines de semana. Qué sé yo, tengo lo del encuentro de locutores, tenemos lo de Cosquín Rock. Yo creo que tengo momentos del día que le dedico a una cosa y a otra, pero lo que no puedo dejar de hacer nunca es gerente de una radio, y eso es, por ahí hasta te entorpece un poco, ¿no? Porque a mí me gusta hacer un montón de cosas y la rutina de estar como gerente todo el tiempo, la verdad que no es buena. Porque al principio es muy divertido, estás muy compenetrado con el trabajo, es un desafío espectacular, qué sé yo, pero ya cuando entra la rutina y estás tan lejos de la familia, lejos de todo, ya lo divertido pasa a otro plano, ¿no? Ya las cosas son distintas cuando extrañas a tus hijos, a tu esposa, cuando dejas todo, por lo que luchaste toda tu vida para ir a laburar a Buenos Aires, es o te llevas la gente para allá a vivir con vos y estás más cómodo, y eso significa el cambio de vida de los demás, no del tuyo, ¿no? Pues yo ya la cambié porque estoy trabajando en Buenos Aires. O tratar de volver a los pagos.
Pero Paul, así como nos enseñó la pandemia a que muchos trabajos que no se podían hacer desde casa, el home office, había trabajos que no permitían el home office y hubo que adaptarse, porque adaptarse o morir sería la cosa.
Claro.
Tal vez en un tiempo por venir puedas de alguna manera administrar la cuestión para empezar cuando esté andando, pues ya está andando quiero decir, ya tenés una radio que está funcionando.
Sí, sí, claro. Lo que no puedo hacer es padre por videollamada. Eso no se puede. Claro, no se puede ser padre por home office, no se puede ser marido por home office.
No se puede.
Entonces ahí, qué sé yo, por ahí uno cuando ya llega a un balance económico y cuando ya te das cuenta de que tal vez algunas cosas son necesarias y otras no, porque todo lo que le quitamos a nuestra familia es un tiempo irrecuperable. No es como en el trabajo que uno por ahí puede dejar una publicidad para más tarde o para mañana, o puede dejar una reunión para más tarde. Lo que no se todo lo que pasa en casa no se reemplaza por nada. Los locutores sabemos de qué estamos hablando, porque siempre nuestra profesión estuvo adelante y hay momentos en los cuales por culpa de eso hemos perdido muchas cosas en el camino, ¿no? Entonces si uno no está bien emocionalmente, dudo que pueda estar bien profesionalmente.
Uno encuentra
el escape siempre a través del trabajo porque es lo que nos motiva a dejar el daño que dejamos atrás. Porque cuando vos te sentís mal, ¿qué haces? Te pones a laburar. No te sentás en una silla o en un sillón a ver tele. El locutor se activa de otra forma. Yo creo que es un trabajo que requiere de un estado anímico, no importa el estado anímico, porque nos enseñaron a pilotearla siempre, porque vos podés estar deshecho por dentro. Porque te dicen, ay, tenés que hacer la voz un poco más aflautada, ponerla más linda, hacerla más aniñada, y te va a salir porque sos un gran profesional, ¿no? Pero eso no lo puedes trasladar a la vida cotidiana. Pero con el laburo es como que una pelea, ¿no?
Claro, claro. Hablemos un poquito del Encuentro Nacional de Locutores. ¿Empezó como una juntada de asado? ¿Cómo empezó eso? Yo te digo lo que se me ocurre que puede haber sido al comienzo, pero...
Sí, tal cual. La idea era hacer un asado para... Yo siempre sentí mucha envidia sana por mis compañeros, por mis colegas.
Sí.
Y nunca habíamos tenido la posibilidad de charlar. Siempre era... qué bueno lo que estás haciendo, ¿viste? Me gusta lo que haces en la radio. En una fiesta o por ahí me lo cruzaba por la calle. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Che, te escuché. Nada más, ¿viste?
Sí.
Nunca había profundizado en la relación humana, que es lo que nos hace crecer. Porque si no, no existe la amistad si no tenemos un momento para sentarnos a hablar.
Claro.
Y tampoco existiría, nada que se contagie. No podríamos haber hecho nada en conjunto si no nos sentábamos a comer un asado, aunque sea, ¿no? Y siempre dije yo, nosotros acá en Córdoba o en Buenos Aires sufrimos el mal de que los medios de comunicación son una competencia a veces insana, ¿no?
Sí.
Que no te permiten saludar a un colega que trabaja en otra radio al aire porque queda mal, porque le estás haciendo publicidad a la competencia, que no te tenés que hablar con la competencia porque si no mostrás debilidad, qué sé yo, ese tipo de cosas que son arcaicas. Para mí son arcaicas. Entonces yo propuse que nos juntemos un día a charlar un rato, ver el tema de las tarifas como secundario, como ver el tema del laburo, cómo estamos nosotros en el trabajo, qué sé yo, porque el gremio no está tan presente. Entonces, como para tener una charla, a ver cómo está el tema, el clima, y ver si podemos hacer algo. Yo siempre pensé que si nos juntábamos 10, 15, 20, 30, 40, 50, y cada vez éramos más, podríamos lograr condiciones laborales mucho mejores. Y no como sindicalistas, sino como buscando soluciones, ¿no? Que uno puede encontrarlas sin tener que hacer una protesta, sin hacer un paro, buscarle la vuelta en algunas cosas, ¿no? Y bueno, empezamos así. Lo que iba a ser un asado, primero íbamos a hacer como ponerle 15, 20, todos trabajando para juntarnos, qué sé yo. Después terminé solo. Igual empecé a juntar a todos. Che, dale, no se olviden que nos vamos a juntar tal día. Che, no se olviden que nos vamos a juntar tal día. Entonces, hablando con unas compañeras, le digo, che, ¿y si hacemos un encuentro de locutores más abierto y metemos más gente? Hay muchos estudiantes que quieren conocer a la gente que está trabajando en los medios. Por ahí hay algunos profes que podrían dar alguna charla para ver si nos ayudan en algo, para dónde va el tema del doblaje. Mirá todas las aristas que tiene la locución y que no conocemos todas. Y bueno, empezamos con 4 o 5 y quedaban una charla en un día. Y salió lindo y después dijimos, che, hagamos otro. Y al otro ya empezó a venir gente de otras provincias. Y después hicimos otro y empezó a venir gente de otros países y así, bueno, fue creciendo.
¿Encuentro Nacional le pusiste al primero o eso se lo pusiste cuando empezaron a ir de otros lugares?
No, la Nacional fue en el tercero.
Ah, ok.
El segundo ya teníamos gente de otras provincias, uh-huh. Entonces dije, no, esto ya es Nacional.
Claro.
Había venido gente de Catamarca, de La Rioja, de Neuquén, de Buenos uh-huh. Aires. Y después, bueno, ya tuvimos los internacionales que venían a dar charlas. Y a su vez venía gente de afuera también, como de Ecuador, de Uruguay, Paraguay.
Colombia, Chile, México.
Gente de Bolivia. Bueno, todo lo que vos conocés y que la gente ve en las redes, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, en Colombia se hizo el 2017, se hizo el primer Encuentro Nacional de Locutores de Colombia en Bogotá, que lo organizó el locutorio de Alexander Pinilla, porque fue invitado al ENL nuestro de aquí de Argentina. Y dijo, esto hay que hacerlo. Y ahí se fue con su ENL. Y bueno, Uruguay también tuvo su réplica. Y la irá teniendo así. Bueno, todavía no hemos desembarcado en Chile.
Bueno, porque se ha armado una comunidad muy linda que antes no existía.
Claro.
Primero porque la competencia era insana, ¿no? Uh-huh. Y hoy son... Yo creo, o sea, nos dimos cuenta que son más las similitudes que las diferencias que tenemos, claro. En todo sentido. Y ¿por qué no juntarnos más seguido y ver qué? O sea, yo aprendo mucho de mis colegas. O sea, uno con la humildad que nunca tiene que perder. Hay veces que me pasa que te tengo que llamar por teléfono a vos para que me ayudes con un neutro. Enganché un cliente que está bueno y no quiero quedar mal. Che, le busquemos la vuelta por acá, por allá, un tonito, el otro. O llamo a algún doblajista amigo y le pido, che, tengo que mejorar estas frases, ¿cómo le harías? Mirá, o qué sé yo. No tenemos que dejar de preguntar. Si nosotros no somos Dios.
Claro.
Somos locutores y la idea es que salga y lo mejor posible. Uh-huh. Si no te sale, yo te digo, muchas veces he rechazado un trabajo que yo sé que no me van a salir. Digo, qué pavo que soy. Porque si hay un pibe que, qué sé yo, si me piden una publicidad tipo ESPN o Space,
sí.
Y soy amigo del muchacho que graba los comerciales, y me piden algo parecido a eso, y lo llamo y le digo, che, ¿me da una mano con esto que me pidieron que tiene que ser parecido a vos?
Claro.
Y yo no creo que vos te vayas a enojar porque me vas a ayudar en algo.
En absoluto.
Y yo tampoco voy a dejar de ser menos porque te pido ayuda.
Bueno, pero no es lo más habitual, Paul.
Pero los encuentros hacen eso.
Sí, generan...
me he encontrado con mucha gente que llama por teléfono a otros colegas y che, o me llaman por teléfono a mí, che, me das una mano con esto. Y está bueno.
Claro que sí.
Porque
claro
que crecemos juntos, ¿no?
Es generador.
Y vamos mejorando la profesión.
Sin duda. Bueno, mirá, yo hace más de 10 años que empecé a ir al Encuentro Nacional de Locutores. Te digo que he aprendido un montón. Me ha tocado dar talleres sin ser un docente con formación docente. Soy más un docente empírico, por decirlo de algún modo. Como le he comentado un montón de veces en el encuentro, siempre es más lo que me llevo que lo que yo llevo para aportar y no es que sea poco, yo no me guardo nada. Bueno, dicho esto, este año tenemos 15, cumplimos este 2022 cumplimos 15 años.
Hay que ponerse un vestido blanco.
Y así que vamos a festejar de vestido blanco. Con la admiración y el cariño que te tengo, quiero decirte gracias en nombre de un montón de gente, porque vos sos nexo de siempre, digamos, amalgamás o conectás, ahí está, conectando redes, diría nuestro amigo Matías Pardo. Siempre conectás un montón de cosas y de gente, y bueno, eso creo que te hace en gran medida quien sos, y por eso podés relacionarte de ese modo. O sea, podés estar con un artista internacional prestigioso y con un muchacho o una chica que tiene un programa en el interior de San Juan. No sé, perdido ahí en un pueblito de 5.000 habitantes.
Que nos ha pasado tantas veces.
Sí. Y que viene y se encuentra con un grosso de México, con un grosso de Chile, con... Bueno, y dice, ah, mira este tipo. Bueno, y eso a mí me brinda alegría, que soy parte del equipo, imagino que a vos también.
Presumo. Y sí, nada más lindo que acercar las fronteras que tenemos, ¿no? Argentina es muy grande, es mucha la diferencia que hay, no solamente de kilómetros, sino en muchas cosas, ¿no? Hay gente que no tiene posibilidades ni recursos, y nosotros, si tenemos la posibilidad de dárselos, ¿por qué se lo vamos a negar? yo creo que ahí está lo mejor, porque nosotros mejoramos la comunicación, mejoramos nuestro oficio, nuestra profesión, mejoramos la comunicación, mejoramos tantas cosas haciendo esto. Y le damos armas a tanta gente que... yo la otra vez me acordaba, estaba hablando con un técnico que es el mismo que nos hace a nosotros la atención de los equipos acá en Buenos Aires, y me contaba que él está haciendo... Él puso la radio nacional que está en Río Gallegos. Mira. Y que desde Río Gallegos hasta Calafate, que hay como 600 kilómetros, que no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay ningún pueblo, nada, solamente minas, ¿no? Por ahí una mina o cuatro o cinco, ¿cómo se dice? Campos con algo de ganado, ¿viste? Porque encima son lugares inhóspitos y fríos.
Sí.
Y la gente que vive por ahí, la única forma de contacto que tiene con la realidad, o el único contacto que tiene con el mundo, es la radio.
Claro. Claro.
No existe internet, no hay 3G, todavía hay gente que habla por radio, radio aficionados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vos decís, pero y la radio sigue siendo un elemento todavía, el único recurso o el mejor recurso de comunicación que tiene con la realidad y con el mundo.
Claro, claro, claro.
¿No? Y estamos hablando de 500 kilómetros cuadrados, donde lo único que llega es una radio.
Sí, 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 sí.
Y ahí hay un locutor que está trabajando y que hace de un montón de cosas, ¿no? Que hace de papá, de tío, de enfermero, porque todo lo que comunican es lo que a ellos les da no solamente la compañía, sino que también hasta la cultura, ¿no? Donde no llegan los maestros, están los locutores haciendo cosas, ¿no? Y tan importante que es ese trabajo, ¿no? Y lo que no se ve, que a donde llega hay lugares que son realmente increíbles.
Que en este siglo XXI siga teniendo semejante preponderancia es maravilloso. Es maravilloso.
Claro que sí. No, y por eso la radio nunca va a dejar de ser o de estar vigente. A lo mejor perdemos el protagonismo, tenemos menos audiencia. Pero la radio siempre va a estar.
Sí.
Siempre va a estar. Acá, en la computadora, en el smartphone, en el aparato, en donde. La radio va a mutar. En un momento va a hacer otra cosa. Pero va a seguir siendo la radio.
O sea que mientras estemos, vamos a poder seguir contando cosas.
Exactamente. Y te digo, lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me pasa que la radio sigue estando más fuerte que el streaming.
Claro.
Y el streaming, o sea, para, sube, baja, pero la gente en el auto, por ejemplo, es la única compañía, en la casa también. Claro. Lo que pasa es que la radio ahora se escucha en el tele, la radio se escucha en la computadora, se escucha en el teléfono, ya no tanto en el aparato de frecuencia modulada, entonces la radio pasó a ser... El aparato de radio pasó a ser medio arcaico, pero en el auto tenés que tener un buen estéreo para escuchar la radio. Claro. Y yo, muy poca gente pone Spotify o pone un MP3. El 90% de la gente que se sube arriba del auto pone la radio.
Es así.
¿No?
Paul, querido, gracias enormes y un placer muy grande charlar con vos. Una de tantas, pero bueno, esta charla la abrimos para que la escuche quien tenga ganas.
Al que tuvo ganas de escuchar y que nos aguantó un rato.
La verdad que lo paso bárbaro. Y gracias y un abrazo enorme y mi cariño y mi admiración siempre.
Lo mismo de mi lado, como usted sabe, compañero.
Abrazo grande. Gracias.
Hasta luego.
Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras... Y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.